sin son tecumano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La escasez de alimentos se acrecienta mientras suben los casos de COVID-19. El régimen cubano reprime a ciudadanos en Nueva Gerona por protestar por la falta de pan en medio de la pandemia. El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión criticó las leyes cubanas porque permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de creencias. La Sociedad Interamericana de Prensa condena acciones de las autoridades cubanas contra periodistas independientes. La violencia contra la mujer se cobra una nueva vida en Cuba, la 13ª en el año 2021. Estados Unidos y Japón se comprometen a oponerse a la coerción de China y miles de personas protestaron en Bolivia por la detención de la expresidenta provisional Jeanine Áñez y miembros de su gabinete.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 16 de marzo del año 2021. Aquí estaremos con usted acompañándoles durante estos próximos 58 minutos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval es nuestra productora, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña Ariane González. Y con estos datos ya comenzamos con noticias de Cuba. Y a través de la libreta de abastecimiento en Cuba, continúa el control de la comercialización de los productos de la canasta básica. Escuchemos el informe que tiene José Luis Ramos.
Niober García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación en la provincia de Oriente es mucho más compleja que en el occidente de la isla. La escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario, comentó.
Y en especial en Guantánamo es mucho peor.
Según Niober, el llamado módulo de alimentos, un paquete de pollo, el litro de aceite por un núcleo familiar, así como dos jabones y uno o dos o paquetes de detergente, lo venden mediante la libreta de abastecimiento.
Lo están vendiendo en la misma recaudadora de divisas, pero por libreta, por núcleo. Usted va allí con su libreta el día que le toca, que en cada tienda le toca a una bodega, es decir, a un sector de consumidores, le toca un día, tiene 3 días para hacer una compra de un módulo, como ellos le llaman. La mayoría de las veces un paquete de pollo que dan, algunas veces, porque en parte de mi zona comercial no se ha tenido mucha suerte en ese sentido. Que aun cuando los precios, estos que le dan los paquetes, son más caros que antes, siguen siendo por debajo a los actuales precios del mercado informal.
En Manzanillo, Santiago Emilio Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, señaló que se ha incrementado la crisis que ya existía y agregó.
De Manzanillo también es crítica. Hay escasez y desabastecimiento. Hay muchas dificultades con los productos alimentarios y los precios, ahora a raíz del ordenamiento monetario, lo poco que aparece está muy caro. Ya prácticamente las tiendas que antes eran por el CUC que ya desapareció, esas tiendas prácticamente están vacías, no hay nada. Ahora se dedican a vender productos que están controlados, o sea, una distribución que hacen y entonces las venden en esas tiendas. Las que funcionan, que tienen un poco más de recursos, son las que son ya en moneda dura, como le llamamos al dólar, en moneda libremente convertible con una tarjeta.
Niober señaló la falta de productos básicos a pesar del elevado precio de los alimentos.
En cero, hay un total desabastecimiento. Ni en las redes del Estado, ni en el mercado informal, es realmente angustiosa la situación que tenemos hoy en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado reprimió una protesta ciudadana en Nueva Gerona ante la escasez de pan en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se trata de los activistas del movimiento opositor 13 de marzo, William Rodríguez y Francisco Alfaro, así como 7 pineros que también fueron detenidos. Todo comenzó el viernes cuando más de un centenar de personas hacían cola desde horas de la madrugada en la panadería de la calle 18 para comprar un pan por valor de 8 pesos y solamente sería vendida una unidad por persona, porque el fin de semana todo sería cerrado ante el aumento de los casos de COVID en el territorio. Nos cuenta el activista William Rodríguez.
habían dado la orden que iban a imponer multa de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días. Una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí. Se quedó más de la mitad de las personas en la cola. Sin pan, viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno.
Aproximadamente 30 personas en unión de William y Francisco se dirigieron a la sede del gobierno municipal situado en la calle 39 entre 28 y 26 en el Boulevard de Gerona para hablar con el intendente, dirigente que nunca dio la cara, señala el activista.
Comenzaron a salir señores del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado.
Todos estábamos en el parque esperando por respuesta. Y al llegar a estos funcionarios, el activista le dijo que eran indolentes porque ellos tenían sus alimentos garantizados, señala William.
Y entonces, automáticamente, cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet de identidad y le dijeron que tenía el nasobuco bajo y todo el mundo sabe que era mentira. Y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando.
Los dos activistas y 7 personas fueron detenidos y conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron varias horas. Y para Francisco Alfaro fue muy importante el apoyo del pueblo que intentó evitar la detención.
Fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, incluyendo el papá de William, que ya está en la tercera edad, y le hicieron el mismo proceso, le abrieron un expediente de prioridad, se le tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este martes 792 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos. Estas cifras oficiales, que corresponden al cierre del 15 de marzo, elevan a 376 el número de muertos y a 62.998 la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia hace un año. Según el Ministerio de Salud Pública, se reportan 109 contagios en edades pediátricas. De ellos, hay 5 lactantes, 4 de los cuales tienen 6 meses o menos, y todos son contactos de casos confirmados. Por provincias, La Habana sigue siendo la más afectada con 437 casos nuevos, seguida de Santiago de Cuba con 51, Pinar del Río con 44 casos y Granma con 42. Los municipios capitalinos donde se reporta la mayor número de casos son La Habana Vieja, Regla, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. Y feligreses y amigos del sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, abiertamente crítico al régimen cubano, se encuentran preocupados porque la seguridad del Estado pudiera sacar provecho de su ingreso en el hospital por coronavirus para ocasionarle algún daño mayor. La publicación independiente La Hora de Cuba alertó que su ingreso se produce en un contexto complicado en la provincia de Camagüey, que mantiene resultados superiores a los 30 casos diarios desde hace algunas semanas. Castor, que tiene 49 años, fue expulsado de los estudios de matemáticas en la Universidad de Oriente por problemas políticos, tras lo cual ingresó en un seminario para la enseñanza sacerdotal. En el año 2018, el sacerdote firmó junto a los también sacerdotes José Conrado Rodríguez y Melvis Roque una carta dirigida a Raúl Castro en la que hacían un llamamiento a la necesidad de celebrar elecciones libres. Un año antes, en julio de 2017, habían oficiado una misa en la sede del Grupo de Derechos Humanos Las Damas de Blanco. Y en otra información, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP por sus siglas, condenó la nueva arremetida del régimen de Cuba contra los periodistas independientes y resaltó el valiente trabajo de estos comunicadores. La organización dijo que las viviendas de varios periodistas amanecieron vigiladas el viernes pasado y se les prohibió salir, luego que el periodista oficialista Humberto López acusara a varios de ellos de convocar a una supuesta protesta en apoyo a Luis Robles, el joven arrestado por pedir la libertad del rapero Denis Solís. El régimen de La Habana continúa atacando a periodistas independientes, bloqueando sitios y cuentas en las redes sociales críticos al sistema y vigilando y deteniendo y arrestándolos de forma arbitraria. Así dijo el presidente de la CIP, Jorge Canahuati. Mientras Carlos Jornet, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, condenó la inmoral e inaceptable represión hacia los periodistas independientes, cuyo único delito es pensar de manera diferente al Estado y expresarlo. Entre los periodistas afectados por la ola represiva, la CIP mencionó a Camila Costa de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Héctor Luis Valdés Cocho, colaborador de ADN Cuba, y María Matienzo de Cubanet. Y nos llega desde Santiago de Cuba una denuncia. El opositor Ebert Hidalgo se encuentra hoy martes en paradero desconocido, según denuncian sus familiares, quienes afirman que Hidalgo salió en horas tempranas de la mañana hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, en Santiago de Cuba. Su hija, la activista Aide Hidalgo, dijo a Radio Martí que desde la sede de la UNPACU, sitiada desde ayer por efectivos policiales, les confirmaron que su padre no había llegado, por lo que suponen que ha sido detenido.
Realmente lo damos por desaparecido, porque salió de la casa alrededor de las 6 de la mañana, se dirigía hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y José Daniel Ferrer me comenta que no ha llegado. Es decir, que salió de acá de la casa, no ha llegado a la sede y desde ayer había un fuerte despliegue policial en los alrededores de la sede de Altamira, por lo tanto lo damos como desaparecido. Salió solo a las 6 de la mañana. Tememos que haya sido detenido, pero de momento lo damos por desaparecido porque no sabemos dónde lo tienen. Generalmente le entra a la sede bien temprano para la compra de los alimentos y preparar el comedor para asistir a las personas en el horario de mediodía. Él nunca lleva teléfono, ya sabe, porque corre el riesgo de ser detenido en el paso de la casa a la sede y para que no le quiten el teléfono, como suelen hacer, él lo deja en casa. Se comunica con nosotros siempre que llega a la sede. Ya llegué y ya estoy acá y hoy no se comunicó. Entonces, José Daniel Ferrer, José, por favor, verifica que mi papá esté allá, y dice José que no ha llegado. Nadie ha reportado nada, que por eso estamos como desaparecido.
También preocupa muchísimo en la isla la cantidad de casos de feminicidios que se van registrando en lo que va de año. Una mujer fue asesinada allí en la isla cada 5 días por razones de género. Ya son 13 los feminicidios ocurridos en el 2021. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
Una mujer de alrededor de 40 años fue encontrada muerta este lunes en Alquízar, provincia de Artemisa, presuntamente violada y ahorcada en lo que sería el 13º feminicidio en lo que va de año en Cuba.
Fue encontrada la señora Maribel, ciudadana cubana de ocupación trabajadora por cuenta propia, vendedora de flores, vecina de calle 91, con 4 hijos mayores.
Confirmó la abogada Odalina Guerrero, residente de la localidad.
La doctora hacia abajo estaba completamente desnuda, por lo que se presupone que había sido violada.
El cadáver de Maribel Torres Mora fue hallado en su casa con marcadas señales de descomposición, pero hasta el momento no ha podido precisarse cuándo murió ni el nombre de su atacante.
En el momento se desconoce cuál ha sido los resultados del examen pericial, porque el lugar del suceso está preservado y custodiado por un oficial del MININ y otro joven.
Las autoridades cubanas continúan sin proporcionar información sobre las víctimas de violencia por desigualdad de género, a pesar de los reclamos de los grupos de la sociedad civil. En la isla, de poco más de 11 millones de habitantes, se ha reportado en promedio una mujer asesinada cada 5 días. De sus agresores, no se sabe cuáles recibieron una sentencia condenatoria ni de qué tipo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer qué nos deparan las temperaturas en este martes. Pues con nosotros ya está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que se extiende sobre el norte de Texas y el sudeste de Nuevo México. El centro de bajas presiones estará afectando el norte de Oklahoma en la noche del miércoles, con el frente frío extendido sobre el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. El frente se moverá el jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos muy poca nubosidad con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y nos vamos a las informaciones de los Estados Unidos. Si China usa la fuerza para imponer su voluntad, nosotros responderemos de forma consecuente. Así lo advirtió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una rueda de prensa celebrada en Tokio. Blinken y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se reunieron este martes con sus homólogos japoneses para expresar su preocupación por las medidas coercitivas tomadas por China, especialmente en la relación con la región del Indo-Pacífico. En una declaración conjunta dijeron que el comportamiento de China, cuando es incompatible con el orden internacional existente, presenta desafíos políticos, económicos, militares y tecnológicos. Los ministros se comprometieron a oponerse a la coerción y el comportamiento desestabilizador de Pekín, así lo indicaron en Tokio. Washington y Tokio expresaron así su grave preocupación por los recientes acontecimientos perturbadores en la región en referencia directa a los recientes movimientos chinos. Y en Estados Unidos, en la frontera sur de Texas, los defensores y organizaciones de inmigrantes están en desacuerdo con las agencias de inmigración federal respecto a la forma como se están liberando inmigrantes que presuntamente están infectados con el coronavirus. Divalicet Cast, de La Voz de América, habló con defensores de la zona sobre la situación.
Moni Ruiz Velasco es abogada para Alianza América, una organización transnacional que apoya a más de 50 entidades proinmigrantes latinas. Actualmente alerta que aunque las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden se han ampliado, permitiendo la liberación de más personas en la frontera sur de Texas, la falta de comunicación con las oficinas y las agencias locales de salud e inmigración está ayudando a propagar el COVID-19.
Que personas las diagnostican con COVID, ¿verdad? Y son desafortunadamente nada más sin ningún apoyo, ¿verdad? Ningún otro cuidado médico, los están dejando salir y no hay un seguimiento.
Además, considera que la falta de información sobre el número de personas que son liberadas en cada centro diariamente hace más difícil la tarea de seguimiento de casos de contagio. Solo obtienen la información de las personas infectadas que alertan de su situación a las organizaciones locales para no contagiar a su alrededor.
Y pues el apoyo que se les está dando es viendo en dónde pueden pasar una cuarentena o si se le tiene que dar un apoyo médico, ¿verdad? Es un apoyo necesario en el momento a la persona.
Mientras tanto, el gobernador estatal de Texas, que recientemente levantó la orden sobre el uso de la mascarilla junto con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, emitieron una declaración conjunta confirmando que la próxima semana el Departamento de Seguridad Nacional llevará a cabo una clínica de vacunación masiva para los agentes de la patrulla fronteriza en la zona.
Y el Senado confirmó ayer lunes a la congresista de Nuevo México, Deep Haaland, como secretaria del Interior, convirtiéndola en la primera indígena en liderar un departamento del gabinete y la primera en liderar la agencia federal que ha ejercido influencia sobre las tribus de los Estados Unidos durante casi dos siglos. Haaland, de 60 años, fue confirmada por 51 votos a favor y 40 en contra. Los demócratas y los grupos tribales elogiaron la confirmación de Haaland como histórica, diciendo que su selección significa que los pueblos indígenas que vivían en América del Norte antes de la creación de los Estados Unidos verán por primera vez a uno de ellos liderar el poderoso departamento donde se desarrollan las relaciones con las casi 600 tribus reconocidas a nivel federal. Y en otra información, Anthony Quinn Warner, el hombre que detonó una serie de destructivas bombas el día de Navidad del 2020 en la ciudad de Nashville, no tenía móviles terroristas según los resultados preliminares de investigaciones al respecto. Una investigación inicial del Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, junto con otras entidades del gobierno de los Estados Unidos, descartó que haya sido un acto terrorista. Actuó solo, construyó y finalmente detonó el artefacto explosivo improvisado, colocando en el vehículo y se determinó que sus acciones no estaban relacionadas con el terrorismo. Así lo dijo el lunes la oficina del FBI en Nashville. El informe asegura que Warner actuó con la intención de poner fin a su propia vida y que lo hizo impulsado por factores estresantes de su vida, incluida la paranoia, así como creencias asociadas y varias teorías de conspiración excéntricas y el deterioro de las relaciones interpersonales. En otra información, Moderna ha comenzado a probar una nueva vacuna contra el coronavirus, informa desde Washington Tony Cano.
Moderna Inc. informó este lunes que administró su dosis a un primer participante en un estudio de fase inicial de una nueva vacuna para el COVID-19 que podría almacenarse y enviarse en refrigeradores en lugar de hacerlo en congeladores. La empresa indicó que su nueva candidata podría facilitar la distribución, especialmente en los países en desarrollo, donde los problemas de la cadena de suministro podrían obstaculizar las campañas de vacunación. El estudio de fase inicial evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna de nueva generación, designada como mRNA-1283, en tres niveles de dosis y se administrará a adultos sanos en una sola dosis o en dos dosis con 28 días de diferencia, señaló la empresa. Moderna también tiene previsto evaluar la mRNA-1283 como una posible inyección de refuerzo en futuros estudios. La semana pasada, Moderna comenzó a administrar dosis a los primeros participantes en un estudio en el que se prueban las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 dirigidas a la variante que apareció por primera vez en Sudáfrica, conocida como B1.351. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:21, nos vamos a noticias de América Latina. Hay crisis en Bolivia. 6 de los 9 departamentos de ese país piden la libertad de las ex autoridades del gobierno y el país se polariza. Jorge Orellana nos explica.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pasó su primera noche en una cárcel en la ciudad de La Paz, en medio de numerosas manifestaciones en todo el país para que cesen las persecuciones, mientras que desde el oficialismo se anuncian más procesos. La voz unánime de cada uno de los oradores en los diferentes encuentros y ciudades del país fue que en las elecciones generales del 2019 hubo fraude y no golpe de Estado, como el gobierno del MAS pretende hacer ver. El gobernador electo de Santa Cruz y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, dijo:
vamos a estar firmes, porque esta lucha va a ser nuestra.
Por su parte, el expresidente boliviano, Jorge Tuto Quiroga, señaló:
ser títere no es bueno, ser tirano es malo, y ser títere de un tirano es peor todavía. Y ese es el papel triste al de Luis Arce. Luis Arce no se da cuenta que lo que está es poniendo en cuestionamiento su propia legitimidad. El problema del partido de Arce es Evo Morales.
La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su preocupación por la falta de condiciones del sistema judicial boliviano para llevar adelante un juicio justo y propone investigar la gestión de Evo Morales. Por su parte, Human Rights Watch calificó de persecución política lo que ocurre en Bolivia. Así lo dijo su presidente, José Miguel Vivanco.
Una práctica que ya viene del pasado y que consiste en instrumentalizar al Poder Judicial, al aparato judicial, con el propósito de promover procesos que tienen un móvil político. No tiene mayor asidero un proceso como este, seguido contra la expresidenta Áñez y miembros de su gabinete.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la OEA, Human Rights Watch y el Instituto CASLA expresaron preocupación por la situación en Bolivia tras el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez. Las reacciones las tiene Luis Alberto Facal.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó el martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El jefe de la OEA difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. El Instituto CASLA, con sede en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución sin garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por su parte, Vivanco sostuvo que las medidas no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo que generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. Una declaración de la OEA indica que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el colectivo Nicaragua Nunca Más presentaron ante el Parlamento Europeo un informe de la grave situación política y de derechos humanos que atraviesa el país. Los organismos también solicitaron al Parlamento Europeo que siga con el monitoreo sobre la situación del país y adopte todos los instrumentos a su alcance para seguir acompañando al pueblo nicaragüense, incluyendo el cumplimiento de la resolución 2020-2814 emitida en octubre pasado. Durante la comparecencia, Wendy Flores, abogada y defensora del colectivo de derechos humanos nicaragüense, afirmó que no ha habido justicia para las 328 personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. No hay condiciones para el retorno seguro de las 100.000 personas forzadas al exilio. Prevalece el estado de excepción que impide la libre reunión y manifestación. Y persiste una sostenida campaña que descalifica a activistas y opositores señalados como terroristas, traidores a la patria, golpistas y de realizar lavado de dinero. Y continuamos también allí mismo. El partido del gobierno adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre la represión a los opositores. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues, y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen dos escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
¿Cuál? El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Vámonos ahora hasta Birmania. Al menos 149 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado en ese país. Lo ha denunciado hoy martes la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rabina Chamdasani. La cifra de víctimas ha subido dramáticamente desde el fin de semana en la medida en que las fuerzas de seguridad aumentan de forma agresiva el uso de armas letales contra manifestantes pacíficos, así destacó la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet. Chamdasani también aclaró que las cifras de la ONU son conservadoras y que circunscriben únicamente a las muertes que se han podido confirmar. En otra información, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un criticó los ejercicios militares en curso en Corea del Sur y advirtió a la nueva administración estadounidense que no enturbie las cosas si quiere la paz. Así lo informó el martes Noticias Estatales. La declaración se produce un día antes de que el secretario de Estado y el jefe del Pentágono de los Estados Unidos lleguen a Seúl para sus primeras conversaciones con sus homólogos surcoreanos. Aprovechamos esta oportunidad para advertir a la nueva administración de los Estados Unidos que se esfuerza por desprender olor a pólvora en nuestra tierra, dijo Kim en un comunicado emitido por la agencia estatal de noticias KCNA. Si quiere dormir en paz durante los próximos 4 años, es mejor que se abstenga de dar pasos equivocados. Las tropas surcoreanas y estadounidenses comenzaron un ejercicio militar conjunto de primavera que se limitó a simulaciones por computadora debido al riesgo del coronavirus. Y el opositor ruso Alexei Navalny dio a conocer que fue trasladado a la prisión de Prokhov, a 100 kilómetros de Moscú. Navalny declaró en Instagram que no sabía que era posible organizar un verdadero campo de concentración tan cerca de la capital. Prokhov tiene fama de ser la cárcel más severa de la parte europea de Rusia, pero Navalny dijo que no ha visto señales de violencia en su nuevo entorno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Martes ya, 16 de marzo del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dijo el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias respecto a la realidad que viven en Cuba. También conoceremos lo que han afirmado actores de la sociedad civil sobre documentos publicados respecto a los preparativos del octavo Congreso del Partido Comunista, sobre todo que no reflejan las urgencias que se viven en Cuba. Conoceremos la situación, además, en la capital cubana con respecto a las carencias materiales que enfrentan las madres para poderle dar leche a sus niños menores de 7 años. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos que tiene en Cuba el día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Así que seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Berta Arrabal en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción, y les acompaña Ariane González. Y ya nos vamos a Noticias de Cuba. En una conferencia virtual de la Universidad de Georgetown, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, habló de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration being rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shahid declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país y la incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos en Cuba que documenten las violaciones y que contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan, añadiendo que Cuba no es inmune a las críticas de otras naciones. Shahid señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, aún no ha ocurrido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y actores de la sociedad civil en la isla están afirmando que los documentos publicados sobre los preparativos del octavo Congreso del Partido Comunista no reflejan las urgencias que se viven en el país. Amado Gil tiene algunas de las opiniones recogidas en la isla.
Según informa el propio gobierno cubano, el próximo Congreso del Partido Comunista, el octavo, a celebrarse del 16 al 19 de abril, debatirá temas cruciales para el desarrollo del país. Ese es el titular de Granma. Porque para los cubanos, según dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar...
No, lo más bonito de todo eso es que ellos actúan como si en este país no hubiera urgencia.
Según se informó, el Congreso fortalecerá varias cosas, entre ellas el vínculo con los trabajadores no estatales, con las instituciones culturales, el diálogo con los creadores, el enfrentamiento a la subversión político-ideológica.
Es un país donde hay... urgencias que atender, la gente no tiene que comer, los hospitales no tienen insumos para trabajar, las farmacias están totalmente vacías, los emprendedores que pueden levantar un poco la economía están con las manos amarradas y ellos siguen dando la espalda a eso, actuando como si en el país no hubiera ninguna urgencia, planificándose hasta el 2030.
Si de algo nuevo se puede hablar dentro del octavo Congreso del Partido, es la atención que darán a la política informativa y a la generación de contenidos a través de las plataformas, léase, Internet, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Tiene razón el oficialismo cubano en estar muy preocupado con Internet, porque Internet está quitando mordazas, quitando vendas en los ojos, acercando a los cubanos a muchos temas y a muchas cuestiones que hasta ahora, pues reitero, estaban barridas bajo la alfombra, silenciadas, escondidas. Así que la cita partidista del próximo abril se centrará también en hablar de Internet y en la batalla ideológica en las redes.
Para nadie es un secreto que el Congreso del Partido no crea expectativas en el pueblo, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa.
El Partido Comunista de Cuba totalmente alejado del país real. La única conexión que el Partido Comunista tiene con ese país real es la coacción, la violencia y la represión. Fuera de eso, siguen viviendo en su país alternativo y yo creo que el octavo Congreso va a ser exactamente eso.
El octavo Congreso enfatizará también en el papel dirigente del Partido Comunista Cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tenemos otra información. En un comunicado divulgado este lunes, la plataforma Cuba Humanista exhortó al régimen de Cuba a que inicie reformas profundas y urgentes que permitan el desarrollo del país y sus ciudadanos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La plataforma Cuba Humanista instó este lunes al Partido Comunista de Cuba a que cese de imponer sacrificios a los cubanos y que emprenda reformas urgentes, políticas, económicas y sociales.
Estamos exigiendo al gobierno cubano que deje de imponer sacrificios a los ciudadanos. Son más de 60 años de sacrificio en sacrificio, de batalla en batalla, y el resultado ya lo estamos viendo.
Dijo desde Ciudad Panamá, Yatzi Cires, coordinador general de la alianza, que tiene miembros además en Cuba, España y Estados Unidos.
Tenemos generaciones completas que no conocen lo que es la prosperidad, que no conocen lo que es poder desarrollar su proyecto de vida en su propio país, que no conocen lo que es la felicidad, la unidad familiar.
Cires alentó a los cubanos a que a través de las redes sociales pregunten al gobierno comunista qué está dispuesto a sacrificar por el bienestar y la prosperidad de Cuba.
Es hora de que los ciudadanos le exijan al gobierno cubano, el gobierno del Partido Comunista que va a tener próximamente su Congreso, que sean ellos los que comiencen de una vez y por todas a hacer los sacrificios en favor del país.
La declaración de Cuba Humanista ocurre en el marco de una campaña de reafirmación ideológica en todo el país con miras a la celebración del octavo Congreso del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tenemos otra denuncia. La policía política cubana detuvo en la tarde de ayer lunes dos veces a la periodista independiente de Cubanet, Camila Acosta. En un video en vivo por Facebook, Acosta denunció que en las dos ocasiones no me dio ninguna explicación. Y según contó Acosta, en la segunda detención la dejaron dentro del carro y le dieron vueltas por el vedado.
Me detuvieron en dos ocasiones. La primera fue sobre las 3:30 de la tarde, cuando salía de acá de la casa. Iba con mi pareja en el carro y nos detuvieron. Yo iba a dejar mi cartera y mis cosas y, bueno, al final nos forzaron para que yo saliera del carro. A él incluso lo cogieron por el cuello. Me iban a llevar, según escuché, para la estación de Zapata y C. Al final me dieron una vuelta por acá, por el vedado, en la patrulla, hasta que me trajeron de nuevo para acá, para la casa. Me devolvieron mi cartera, mi teléfono y me dijeron que no podía salir salir de la casa. Yo me negué, le dije, bueno, móntenme de nuevo en la patrulla y llévenme para la estación porque yo voy a salir de mi casa, ustedes no tienen ninguna justificación para retenerme acá. Pero bueno, al final se fueron, me dejaron, yo entré, tomé un poco de agua y volví a salir. Fue la directa que hice, fue sobre las 4 de la tarde. Cuando salí, efectivamente, la patrulla estaba en la esquina y creo que pude grabar el momento en que llegaba la patrulla, el mismo modus operandi, sin que me dé una palabra, una justificación, una orden judicial, sin que me lean mis derechos. Simplemente los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, del Ministerio del Interior, se abalanzaron sobre mí a quitarme mi teléfono, mi cartera y a introducirme en la patrulla policial. Yo tengo problemas en los riñones, le dije, necesito ir al baño. Si no me dejan, si no me sacan de aquí, si no me llevan por un baño, me voy a orinar acá dentro de la patrulla, no puedo aguantar. El muchacho salió, se los dijo a esas dos mujeres de la policía y ellas simplemente se negaron a hacer algo. No pude aguantar más y me bajé mi pantalón y oriné el asiento de la patrulla. Enseguida se pusieron todos muy agresivos, querían obligarme a sentarme entonces arriba de ese orine. Yo me negué también y cuando entonces llegó el de la seguridad del estado, ya eran casi las 6 de la tarde y entonces me trajeron para acá.
Varios periodistas independientes desde Cuba han denunciado vigilancia en las afueras de sus viviendas en los últimos días, como es el caso de María Matienzo, detenida también el pasado viernes por la policía política cubana. Y las madres cubanas se están enfrentando a inaccesibles opciones para poder abastecerse de leche a los niños, sobre todo menores de 7 años. Ibe Pacheco ofrece el reportaje.
Mientras las autoridades cubanas afirman que garantizan la leche a niños menores de 7 años, testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto que la leche en polvo distribuida en la canasta básica no es suficiente. La activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, al respecto nos dijo.
No les alcanza y es triste que no está garantizada en este momento porque antes iba a las tiendas en CUC y se compraba. Y la gente ahorraba o alguien le mandaba alguna ayudita. En estos momentos no.
Según Mir Marrero, para agravar esta situación, la opción que les queda es el mercado negro, donde se encuentra a precios bastante elevados.
¿Sabes a qué precio está la lata de leche? Como la gente te lo vende después de la compra, en 180 y en 190 pesos, una lata de leche condensada.
También hablamos del tema con la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana.
Y esa bolsa realmente no alcanza para nada. Estamos hablando de una bolsita de leche que ellos con eso tú tienes que resolver y te dicen, se jactan de decir que le dan leche a los niños.
Recientemente Mena posteaba en Facebook, la leche evaporada, la leche condensada, la leche de vaca, esas son leche que nuestros niños no tienen ningún derecho a tomar.
Hoy por hoy la leche está en el mercado negro, está una bolsa en 250 pesos cuando la encuentras. Sí, y la otra opción es en MLC. ¿Te imaginas que nosotros, todos los cubanos, no tenemos excepción de ir a las tiendas MLC? Es un sufrir constante. Y qué duro y qué triste es que tú no puedas adquirir un producto y más para un bebé, que la tienes en una tienda donde realmente tú no puedes llegar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también hay una situación complicada en Guanabo. Los residentes de esa localidad, al este de La Habana, están enfrentando desde hace 3 días cortes del servicio de agua potable en horario de mayor demanda sin que las autoridades locales expliquen lo que ocurre. La activista Marielena Mir, quien denunció la situación a Radio Martí, dijo que esto sucede cuando están en falta productos para mantener la higiene en medio del aumento de casos del COVID-19.
Ayer hizo 3 días, yo no había publicado nada porque dije, bueno, el primer día dije, bueno, se fue, pero vino como a las 10:00 la noche. Al segundo día no vino hasta el otro día, que fue ayer, y ayer voy a tener que quitar el agua. Sí, lo que están haciendo en estos momentos, están cortando el agua, la de la pila aquí en Guanabo, a las 4:30, 5 de la tarde, y el agua no regresa, o regresa 12 o 1 de la madrugada. Ya llevamos 3 días con ayer en esta situación. Yo publico ayer para que alguien me explique y nadie sabe nada, todo el mundo indignado, porque en primera la gente que trabaja llegan a sus casas a esa hora, es la hora de cocinar, es la hora de bañarse y nadie, ningún organismo dice nada. Y lejos de que en Cuba no hay garantizado ningún tipo de medicamento, ningún tipo de gel bacteriano, nada, no hay garantizado nada, que si quieres agua, que te dan unos meses, también van a quitar el agua. No es fácil, no se sabe lo que está pasando. Yo buscando una explicación, nadie, absolutamente nadie sabe lo que está pasando. Una que dice que la toma de la 15, la toma de la 15 es una toma de agua que hay de arriba por la, en las lomas de Guanabo de arriba, que le dijeron que era para ahorrar, pero ahorrar que a cosilla del pueblo. Viene la presidenta del pueblo popular que dice que ella no conocía. Puede haber una rotura, fíjate, pero tienen que explicarla. Pero aquí no se ha dicho absolutamente nada. Aquí te llevan la sorpresa cuando llegaste, abriste la pila y no encuentras el agua.
En la página de Facebook llamada Amigos de Playa de Guanabo llueven las críticas por lo que está sucediendo con el servicio de agua potable. Algunos señalan que también en Boca Ciega y Alamar, localidades cercanas, están enfrentando una situación similar. Con 12:44, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, precisamente, parece que los males en el castrismo se pegan. Precisamente de problema de escasez de agua, tenemos una exclusiva hoy en el programa. Guira de Melena es la capital de la provincia de Artemisa. Hace 7 días no hay agua potable.
No me digas.
Tenemos evidencia física, tenemos 14, 15, la que quieran, fotos de cómo está la situación en Guira de Melena.
Qué con barbaridad.
El periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, y tenemos ese exclusivo en el espacio. Y también vamos a hablar nuevamente con el campesino, el exitoso ganadero Andy Amaro, que va por 11 los animales que ha perdido en 72 horas.
Increíble, pobre muchacho, increíble.
Sumado a esto, pues, vamos también a tener información sobre la situación de las prisiones, que aparentemente se vuelve a complicar el panorama del COVID en las prisiones en el oriente cubano. Y en la segunda parte del espacio, pues vamos hoy a tener información actualizada de lo que está pasando en esta jornada, porque quiero decirte que lo que acabamos de escuchar en el noticiero sobre lo de la protesta en Isla de la Juventud el pasado viernes, continúa ocurriendo ayer y hoy, y tenemos videos que nos han mandado por WhatsApp del descontento y el acaloramiento social en las colas, pero enormes colas en el territorio pinero. La gente sigue haciendo cola.
Pero fíjate
cola.
Que esto se ha estado extendiendo por todo el territorio, Tomás, porque vamos conociendo de todo esto que va sucediendo.
No,
y
la
ya
pandemia,
la gente ya no tiene miedo.
La pandemia y el desabastecimiento está exacerbando los niveles de la población cubana.
Sí.
Y yo quisiera que tuvieras en ese video, te lo voy a enseñar después, cómo una mujer le dije, no, estoy harta, cansada, mujeres que están haciendo cola a las 4:00 a.m.
Claro, y a veces se quedan sin productos, terrible la situación. No se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Y a las 12:46, ya estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Naib Gidó, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, alertó del preocupante encarecimiento de los alimentos y el combustible en Myanmar en medio de las protestas contra el golpe militar. Adén, decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Palacio Presidencial de la ciudad yemení de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente en el marco de una protesta contra la crisis económica y la depreciación de la moneda local. Beirut. El nuevo juez que encabeza las investigaciones sobre las explosiones registradas el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales, han asegurado que ningún culpable quedará fuera de prisión. Atenas, las autoridades de Grecia y Turquía han iniciado una nueva ronda de conversaciones sobre la exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental, una cuestión que figura en el centro de las principales disputas entre ambos países. Maputo, la organización no gubernamental Save the Children, denuncia que niños de hasta 11 años han sido decapitados por los yihadistas responsables de decenas de ataques durante los últimos meses en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado y que ha provocado además del desplazamiento de cerca de 670 mil personas. A las 12:48, ya estamos en tiempo de analizar una noticia. La vamos a poner en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Una vez más, gracias por la invitación. Y saludo a todos nuestros radioescuchas en la isla y en cualquier otro lugar del mundo. Mira, el tema de hoy en cierta medida es recurrente. Y es que no queda otra alternativa que volver a conversar sobre la represión en Cuba, particularmente la represión que se desata contra los periodistas.
Sí.
En el día de ayer, Normando Hernández, director del ICLET, una ONG que se dedica a coordinar actividades de prensa al interior de Cuba con periodistas independientes, denunció que varios de los periodistas de esta agencia pues fueron arrestados, le fueron decomisados diferentes productos, en fin, que la represión no cesa y que, por supuesto, continúa el bloqueo ejercido por las autoridades castristas sobre las comunicaciones de los periodistas de la ICLET. Uh-huh. Dice que Texas, el monopolio informativo, el monopolio de comunicaciones cubanos, permíteme, disculpe el error, el monopolio de comunicaciones cubanos sigue controlando las comunicaciones telefónicas y de otras vías de una manera absoluta e impide a sus comunicadores a hacer conocer los acontecimientos que suceden al interior de Cuba.
Sobre todo es algo que no para, como bien dices tú, y todos los días estamos teniendo ese tipo de informaciones. Los periodistas independientes, los artistas, están siendo acosados y reprimidos constantemente. Antes conocíamos incluso a lo que narraba una periodista independiente, Camila Costa, que ayer la detuvieron dos veces. O sea, increíble, Pedro.
No, es que la maldad no tiene fin. La maldad no tiene fin y el régimen cubano, hay que decirlo una y mil veces más, lleva reprimiendo no ayer ni antier, lleva reprimiendo ya más de 61 años, que es una cifra realmente espeluznante.
Sí, es muy preocupante, muy preocupante. Y lo peor es que el régimen incluso esto mismo lo está exportando y hay países donde están realizando exactamente lo mismo que vemos en Cuba. Están siguiendo el mismo modelo, Pedro.
Bueno, ayer comentamos la situación de Bolivia, que la expresidenta Jeanine Áñez con varios de sus funcionarios fueron arrestados, fueron detenidos. Y eso, mira, es realmente incomprensible de que el nuevo gobierno, también del MAS, ahora esté diciendo que hubo un golpe de Estado. Lo que tú dices es muy cierto. Las malas costumbres, los vicios, se van extendiendo no solo a gobiernos dictatoriales abiertamente como el cubano, sino a otros gobiernos que, aunque no son democráticos, tampoco tienen el color negro retinto que tiene el régimen de los Castro.
Es una situación preocupante, es algo que tenemos que estar siguiendo en la isla, este acoso que sufren los periodistas independientes, porque no queremos que lleguen a situaciones mucho peores que se han visto en el pasado, desgraciadamente, Pedro.
Bueno, hay que recordar la inolvidable Primavera Negra. Hay que recordarlo.
Exactamente.
Que estamos próximos a un nuevo aniversario de la misma.
El jueves, precisamente, de esta semana.
Y esa Primavera Negra realmente hay que tenerla presente porque eso puede, como bien dices, ocurrir una y otra vez.
Bueno,
porque
ya
la dictadura se repite,
sí,
en su capacidad represiva y dominadora.
Están saltando las alarmas con respecto a esto. Ya hay periodistas que están diciendo que esto puede pasar. Lo que ellos opinan que no habrá tanto silencio como hubo la otra vez, porque evidentemente muchos de ellos utilizan las redes sociales y esto se conoce, ¿no?, en el momento que está sucediendo. Pero es algo que tenemos que seguir, Pedro, que tenemos que seguir denunciando, por supuesto, y que el mundo conozca la realidad que se vive en la isla. ¿Tela por dónde cortar, Pedro Corzo?
Esta sí es una tela muy penosa, como otras que hemos comentado más de una ocasión, porque son telas que se cercenan libertades y acaban con las vidas de las personas.
Definitivamente. Mañana te esperamos, como siempre, Pedro.
Ahí estaremos.
Tardes.
Estaremos mañana.
Y en los deportes nos tiene las informaciones Edemio Nava. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Cuando faltan 7 minuticos para la 1:00 p.m. hora de Cuba, bueno, vamos al deporte directamente. El cubano-americano Brook López anoche anotó 22 puntos, jugó 33 minutos y cooperó a que el quinteto donde él juega, el Milwaukee, derrotara a Washington 133 puntos por 122. En esta jornada también ganaron los quintetos del Charlotte, Brooklyn, San Antonio, los Clippers de Los Ángeles, Denver Phoenix y los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón de la NBA, que derrotó a Golden State 128-97 pese a 27 cartones de Stephen Curry. Hoy martes, ya 16 de marzo, bueno, el Miami Heat estará jugando a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante Cleveland, aquí en Miami. Así que el Miami Heat, que ha mejorado últimamente, archiva 4 victorias en forma consecutiva, 9 éxitos en sus últimos 10 partidos, y ya está en cuarto lugar solo ahí en la conferencia del Este, que tiene como líder al Philadelphia, seguido por Brooklyn y el Milwaukee. Hasta hace un par de semanas, el Miami Heat llegó a estar en el puesto número 14. Por la conferencia del Oeste, Utah está de líder con ventaja de 2 partidos sobre Phoenix. A 2.5 están los Lakers, el actual campeón, y los Clippers de Los Ángeles a 3.5, a 5.5 el equipo Denver, que bueno, ha mejorado también últimamente. Sobre los cubanos, vamos a complacer a muchos en Cubita la Bella, que nos piden siempre lo que hicieron la jornada anterior los peloteros cubanos que están en la pretemporada. Candelita Iglesias, de 2-2, un doble, un sencillo. José García, de 1-0, esto fue ayer lunes en la pretemporada. Yamani Grandal, de 3-1, una anotada. Pito Abreu, de 2-2, con 2 anotadas, una impulsada, un doble. Joan Moncada, de 2-1. En el caso de Arenado, se fue de 3-2, una impulsada. Yadier Hernández, el matancero, de 1-1. Y el habanero, Yamani Tomás, de 3-0. Nelson Cortés salvó el partido en la victoria de los Yankees ante el Philadelphia. Guillermo Heredia se fue de 2-0, el matancero. Y bueno, Leo Messi, señores, anotó 2 goles y ganó el Barcelona ayer lunes en la Liga de España y desplazó al segundo lugar al equipo Real Madrid. El Atlético sigue de líder. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Con 56 minutos, tiempo de noticias, de entretenimiento. Tras un retraso por la pandemia, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció la lista de nominados para los premios Oscar 2021. Desde Los Ángeles, el informe lo tiene Verónica Villafañe.
Desde Londres, la actriz Priyanka Chopra y su esposo, el cantante Nick Jonas, anunciaron las nominaciones para los Oscar 2021.
Hubo gran diversidad este año, pero lo mismo también fue porque las películas daban esa diversidad, entonces ojalá y continúen los años siguientes.
El crítico de cine Carlos Aguilar dice que eso es fundamental para inclusión de minorías en todas las categorías. Como ejemplo, señala las históricas nominaciones de Steven Yeun, el primer actor de descendencia asiática, y Riz Ahmed, el primer musulmán en ser nominados como mejor actor.
¿Alguna sorpresa en las nominaciones de hoy?
Pues sí, 2 mujeres nominadas a mejor directora por primera vez en la historia de la Academia, pero también muy notable la ausencia de las películas latinoamericanas.
Ya no estoy aquí de México y La Llorona de Guatemala, que habían llegado a la lista corta en la categoría de largometraje internacional, fueron excluidas. Pero Chile obtuvo una nominación para mejor documental con El Agente Topo.
Es la primera película chilena en quedar nominada a mejor documental, así que un gran logro para el cine chileno.
A pesar de haber mayor diversidad, muy pocos latinos fueron nominados. Además de la productora y directora chilena Maite Alberdi.
Hay 2 mexicanos nominados en la categoría de sonido por la película San Homero. Y el director Shaka King, que es afrolatino de descendencia panameña, son los únicos latinos que quedaron entre los nominados.
La ceremonia de los Oscars se llevará a cabo el 25 de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Vamos a repasar nuestros titulares. La escasez de alimentos se acrecienta mientras suben los casos del COVID-19. El régimen cubano reprime a ciudadanos en Nueva Gerona por protestar por la falta de pan en medio de la pandemia. El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión criticó las leyes cubanas porque permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de creencias. La Sociedad Interamericana de Prensa condena acciones de las autoridades cubanas contra periodistas independientes. La violencia contra la mujer se cobra una nueva vida en Cuba, la 13ª en el 2021. Estados Unidos y Japón se comprometen a oponerse a la coerción en China y miles de personas protestaron en Bolivia por la detención de la expresidenta provisional Jeanine Añez y miembros de su gabinete. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias en este martes 16 de marzo del 2021. Nos despedimos el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Raval, nuestra productora, y Ariane González. Sigue en sintonía con Radio Martín. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.